Buenas, yo soy John, él es Rubén, esto es Historiadores Magazine, comenzamos.
A continuación, las noticias del mes.
La noticia del mes.
No, tampoco, la noticia de la semana.
Bueno, John, ya sabes que de vez en cuando me gusta traer a esta sección noticias sobre barcos hundidos. Ahora vamos a presentar a otro barco. Después del trajín que nos hemos traído con la Mercedes, ¿te acuerdas?
Sí, hombre.
Pues ahora traemos aquí a colación el asunto del Oriflama. Porque, bueno, en los últimos días iba a decir que se ha puesto de moda. No, estas noticias no se ponen de moda. Estas no incendian Twitter,
no
precisamente. Pero bueno, ha salido en prensa. En un artículo que firma Ginés Donaire, en Jaén, el 15 de diciembre, habla de que dice que todos quieren el tesoro del Oriflama, todos menos España. Curioso, ¿no?
Bueno,
vamos a ver por qué España no lo quiere. El tesoro que se conserva en el pecio del Oriflama es el navío español que se hundió frente a la costa chilena en 1770, pertenece a España. Así de contundente se muestra el historiador Vicente Ruiz García, quien, después de 7 años de investigación, concluye que ese barco, que zarpó del puerto de Cádiz con destino al Virreinato del Perú, cargado con 500.000 de piezas de la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso, llevaba una carga que pertenecía a la Real Hacienda de Carlos III. La investigación de Ruiz García, 7 años, está este hombre ahí, que ha recibido el premio, ojo, cuidado, ha recibido el premio Nuestra América, otorgado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, la Universidad de Sevilla y la Diputación.
Nuestra América significa que un poco pertenencia,
claro,
¿no?
Eso te iba a decir, claro, yo ya lo veo.
Nuestra América, que todavía sigue siendo nuestra, aunque oye,
quiero decir, claro, que reclama algo americano para España, entiendo, sí, que le den el premio Nuestra América, por cierto, y no lo veo muy neutral este premio, digamos,
no.
El tema es que el estudio de este hombre o la investigación de este hombre pues arroja luz sobre el caso de que durante 2 décadas ha enfrentado al gobierno chileno con una empresa de cazatesoros. Te cuento, bueno, en 2010 la UNESCO mostró su inquietud porque el Oriflama fuera expoliado por una compañía de explotación comercial, las típicas cazatesoros que todos conocemos,
mucho,
¿no?
Sí.
Tras varios juicios en 2016, la justicia chilena rechazó un recurso de protección interpuesto por la firma Oriflama S.A., que son estos cazatesoros y que reclamaban la extracción de la carga. Entonces España no se personó en aquel pleito porque no se trataba de un buque de guerra, lo que le hubiera concedido inmunidad soberana sobre el mismo. Sin embargo, el investigador Vicente Ruiz, nacido en Jaén, en Úbeda, en Jaén, en 1973, insta al gobierno español a reclamar los derechos que, según dice, le pertenecen.
¿A Vicente?
A España.
Pero bueno, Vicente es
Vicente
España.
Insta a España a reclamar ese barco, porque su investigación concluye que le pertenece. Dice, el Estado debe pedir formar parte de la investigación y, sobre todo, demandar un patrimonio que, más allá de su valía económica, tiene un enorme significado histórico y artístico, sostiene Ruiz García. Este Ruiz García también es profesor de la UNED y asesor de la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval de la Universidad de Murcia. O sea que
él es España.
Esto es.
Pues tiene todos los títulos.
El pecio del Oriflama. El Oriflama se partió en varios trozos el día de su naufragio en la desembocadura del río Huenchulami. Dos siglos después, la dinámica del río cubrió de arena el lugar y el terremoto de Chile de hace una década pues volvió a variar el entorno, por lo que los restos del pecio deben estar en un radio de 300 metros de la sonda que dejaron los cazatesoros con sus cajones protegidos por toneladas de arena.
O sea, podríamos decir que es el Titanic español, ¿no? Porque en el primer viaje ya partió.
Sí, el valor de la carga es incalculable, aunque se sabe que sería de cientos de millones de euros al precio del mercado actual. Por poner un ejemplo, una vinagrera como la que trae. Llevaba piezas de cristal de la.
Hombre, estaban rotas.
Bueno.
No sé, el golpe.
Están en cajones, en principio selladas. Vamos a ver, no sé.
Igual no se habían inventado todavía las bolsas estas con aire, ¿no? Las de plap, 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 plap. ¿Cómo se llama eso?
Esas bolsas de las de burbujas, dices. Burbujas. ¿No? Claro, verdad, efectivamente no estaban.
Claro, entonces están rotas.
No, aquí ponen un ejemplo. Una simple vinagrera, como la que transportaba el Oriflama en el siglo XVIII, tiene un precio de 500 euros en la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso. Las razones de peso que llevan al historiador jienense a defender la titularidad española del precio del Oriflama son que, a falta de herederos legítimos de los propietarios del barco, el tesoro debe pertenecer a las instituciones que en su día aportaron parte de la carga y hoy sigue en pie. ¿Qué institución es esa? Pues el Estado español, ¿no? Que es el heredero de...
Bueno, sí. Del reino.
Del reino,
Sí.
Que sigue siendo un reino España, por cierto. De momento. Según la investigación premiada, el barco fue comprado en Gibraltar por la Casa Comercial Villanueva y Pico y fue rebautizado en 1762 como Nuestra Señora del Buen Consejo y San Leopoldo. Nombres raros que ponían. Sí. Es que esto no cabe
largo,
en el casco, además.
Largo, sí.
Aunque conservó como alias Oriflama, lógicamente. Más tarde fue adquirido por la Casa Comercial Ustariz, Hermanos y Compañía, establecida en Cádiz.
Ese juego de Central Athletic, Ustariz.
Sí, José Ignacio Bayán y Ormaechea, sexto marqués de Ustariz, negó en su día ser descendiente directo de quien fletó aquel buque. Uh-huh. El estudio de Vicente Ruiz ha identificado el cargamento y sus dueños, el tipo de barco y su misión, su procedencia, su pertenencia en el momento del naufragio, con lo cual ha descartado posibles reclamaciones de las otras partes en litigio, como la Sociedad Caza Tesoros, que localizó el pecio a principios de este siglo. También descarta a Chile e incluso a Francia y el Reino Unido, bajo cuya bandera navegó en algún momento el Oriflama. O sea, que este Oriflama navegó para varias banderas, no era de su primer viaje. Uh-huh. Y nada, acabamos simplemente explicando los precedentes, ¿no? A favor de... Bueno,
los juicios que han ganado.
Precedentes,
¿no?
A favor de la opción española, vamos a decirlo, ¿no?
Hombre, porque es la que se supone que a nosotros nos va a decir, ¿no?
Entre los siglos XVI y XIX, la Armada Española dominaba los mares. Bueno, esto es mucho decir,
bueno,
¿eh?
Bueno,
sobre todo alargarlo al XIX es mucho alargar.
Sobre todo sin contar con los ingleses y holandeses.
Esto es mucho alargar hasta el XIX el dominio español de los mares. Pero bueno, pero es verdad que traía cargamentos de oro y plata de sus territorios de ultramar, sobre todo de plata, ¿no? Pero muchas de ellas acabaron naufragando fuera del territorio español. Es el caso del Oriflama, en extrañas y trágicas circunstancias, cuando llevaba 176 personas a bordo. El profesor Ruiz García se ha apoyado también en la jurisprudencia internacional, ¿verdad? Que concede potestad a los propietarios originarios de los barcos. En el caso de Chile, cuenta con un factor en su contra, al no haberse adherido a la Convención de la UNESCO de 2001. De esto hemos hablado ya, de que Chile no estaba adherida a la Convención del 2001 sobre comercialización del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Que si se hubiera adherido a esa convención, le hubiera concedido inmunidad soberana sobre el navío, pero no lo hizo. Los juristas también coinciden en que para reclamar el derecho sobre el precio es imprescindible probar que la nave estuviera sirviendo al Estado en el momento de su hundimiento. Juan Luis Pulido, que es consejero académico de una casa de abogados, de Martínez Echeverría Rivera Abogados, dice que está de acuerdo con las tesis del historiador Vicente Ruiz, que el Estado español puede reclamar el precio si puede acreditar, como parece claro, que era un navío de Estado y que gran parte de la carga era de titularidad pública. En todo caso, no sería la primera vez que un tribunal extranjero reconociera la inmunidad soberana de un galeón naufragado en sus costas. En 2012, un juez de Florida, Estados Unidos, reconoció la propiedad española de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, de la que ya hemos hablado aquí, ¿verdad? Hundida en 1804 frente a las costas de Cádiz. La empresa cazatesoros Odyssey, que en 2007 expolió el yacimiento, alegó que los restos del navío no eran identificables. Pero tras una larga batalla judicial, la justicia norteamericana dio la razón a España, ¿no? Gracias a la documentación que proporcionó el Archivo de Indias y el Museo Naval de Madrid. Pues bueno, eso. Simplemente esta es la noticia con la que, bueno, venimos a decir que si España quiere, puede, ¿no? Parece ser que hay según estas investigaciones...
Ah, ¿vas a cantar si se puede?
Quiero decir que, bueno, según estas investigaciones, pues todo apunta a que España tendría... que no ha hecho nada hasta el momento en los litigios por el Oriflama.
Esto es el gobierno socialcomunista que no quiere arreglar las
cosas. No se querrá meter en líos, pero que según este historiador, pues tiene verdaderas posibilidades de ganar el litigio y conservar esa carga, al que, parecer, de
que
cristal.
Es muy
cristal
español y mucho español.
Y mucho español. De un cristal o de piezas de cristal de un valor incalculable. Y nada, hasta aquí, amigas y amigos, la noticia de la semana. When you are lonesome, solitary, you know I'm never far away. I am your friend till the end of time.
You are not alone. You are not alone. Radio Rebelde. Radio Rebelde.
Bueno, Rubén, hoy vengo a hablarte de Río Rico. No sé si conoces el pueblo. Río Rico.
No, conozco ríos por separado y ricos por separado, pero junto Río Rico no conozco.
Pues la verdad es que no, tampoco me extraña que no lo conozcas, ¿eh? Porque es casi un pueblo fantasma de 300 habitantes al sur de Relámpago, Texas.
¡Qué viejo! ¿Cómo suena? De verdad, qué nombre es más.
Y a escasos 7 kilómetros del municipio mexicano de Nuevo Progreso.
Pero en el lado americano, en el lado estadounidense.
Ahora te lo explico. No tiene ningún monumento reseñable Río Rico, y la verdad es que su historia se remonta a unas pocas décadas atrás, ¿eh? Así que tampoco extraña que no lo conozcas. Pero bueno, tiene una historia curiosa. Vamos a ver.
Cuéntame.
La frontera entre México y Estados Unidos sigue el curso de un río con dos nombres, ¿eh? El río Bravo, si eres mexicano, o el río Grande, si
río
eres
Grande.
Estadounidense, ¿eh? Pues ese río hace frontera durante varios miles de kilómetros, ¿eh? Aunque eso puede parecer sorprendente, es así. Tras la independencia de Texas,
ahí viene el,
que es grande,
la expresión de las espaldas mojadas, que son los mexicanos que cruzan a Estados Unidos, y que se les llama así porque para cruzar tienen que cruzar un río, que es este en concreto, el Río Grande.
Bueno, yo creo que era porque hacía calor en el desierto. Pero pues, ambas acepciones son correctas, quizás. Bien. Tras la independencia de Texas, te decía, y su entrada en la Unión en 1845... se firmó el tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que ponía fin al contencioso entre los dos países norteamericanos. El tratado de límites situó la frontera entre ambos estados exactamente en el centro del Río Grande, o Río Bravo, en su parte más caudalosa exactamente, pero vamos, en el centro, porque suele ser lo más caudaloso, suele estar en el centro, ¿no? Y entendiendo que el río es un elemento vivo y que podía modificarse de forma natural, por lo tanto se podía modificar la frontera, lo que hacía el tratado es prohibir expresamente cualquier modificación unilateral del curso natural del río, ¿eh? Esto hasta aquí se entiende bien, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pero esto es un papel, ¿no? Tampoco esto te va a frenar, ¿eh? Si eres un emprendedor.
Hombre, entonces, imagínate que hubiera pasado por ahí un holandés que son expertos en modificar agua.
Hombre, pues ojo, que tampoco eran holandeses, o quizás sí, ¿eh? Los dueños de la American Rio Grande Land and Irrigation Company.
Perdón, neerlandés, que es todavía
sí,
estoy
sí,
un
sí,
poco
sí.
Sin cambiar. Repíteme esto último.
Sí, bueno, te decía que no sabemos si eran holandeses, los dueños
neerlandeses.
Neerlandeses, los dueños de la American Rio Grande Land and Irrigation Company, pues. Quienes en 1905 decidieron que les vendría mejor que el río pasara más cerca de su empresa. Porque se dedica a la irrigación, claro. Entonces, bueno, con nocturnidad y alevosía, pues removieron 1,67 kilómetros cuadrados de tierra y le quitaron un meandro al Río Grande, excavando un canal de 2 kilómetros de largo para desviar el agua del río. Como consecuencia de su acción, dejaron 160 hectáreas deshabitadas que antes estaban en el lado tejano, al sur del río, ¿eh? Por lo cual se quedaron al sur. Las que estaban en el lado. No sé si me explico. Estaban en el lado tejano.
Pasaron a México.
Pero pasaron al otro lado del río porque hicieron el cambio. Bueno, pues total, que las autoridades estadounidenses tampoco tardaron demasiado en darse cuenta de la treta, ¿no?
Hombre,
y les metieron una
multa. Estaba mirando el Google Maps, el señor que tienen en Washington.
El señor Google Maps de
1905. Que está todo el rato mirando Google Maps, dijo, esto no estaba como ayer.
Sí, y bueno, total, que les metieron una multa de $10,000 y les obligaron a señalizar con mojones fronterizos todo el trazado original antes de desviar el curso del río. Como hemos visto, esta gente no era demasiado partidaria de seguir las normas, así que, bueno, pues se limitaron a pagar la multa y olvidaron los mojones, ¿eh? Así que no los pusieron. En 1919 se introdujo la Constitución de Estados Unidos, la 18ª enmienda, conocida popularmente como la Ley Seca, ¿eh? Debido a esta enmienda, como todo el mundo sabe, se prohibía la producción, venta y consumo de bebidas alcohólicas de cualquier graduación. La Ley Seca provocó el ascenso de grandes capos del crimen organizado. Quizás el más conocido por todos es sin duda Al Capone, ¿no? Y a grandes malos, grandes remedios, dice el refrán. Así que, bueno, comenzaron a surgir innumerables pequeños pueblos fronterizos en Canadá y México, donde los innumerables, donde los estadounidenses, innumerables también, pero son estadounidenses todos, podían acudir a calmar su sed sin ser amonestados. Uno de ellos fue Río Rico, que prosperó rápidamente gracias a que la Bridge Company, qué bueno el nombre, la Bridge Company, pues que construyó en 1923
un puente
colgante internacional. De hecho, entre 1926 y 1939 se edificaron en la zona 4 puentes, con el objetivo, claro, de facilitar el tráfico de alcohol y otras sustancias prohibidas a Estados Unidos. Y bueno, no hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta que tras la financiación de estos puentes estaban emprendedores de dudosa reputación, pues como el propio Al Capone, ¿no? Pero bueno, la Peace Company fue la que hizo este puente. Así que los estadounidenses, bueno, pues solo tenían que pagar un peaje de 10 centavos para poder acceder a Río Rico y sus diversiones, porque bueno, el puente era internacional, pero bueno, era de peaje. Para que veas que los americanos también inventaron los peajes, Bueno, existían antes también los portazgos y este tipo de cosas. Bueno, en las apenas 15 manzanas de Río Rico, pues había de todo. Había cine, banco, correo, estación de autobuses, cementerio, canódromo, bares, tiendas con ropa estadounidense, restaurantes de comida internacional, casinos, salones de baile con las mejores orquestas de jazz, rancheras y charleston, y burdeles, muchos burdeles. Por sus calles y negocios se paseaban políticos, empleados gubernamentales, pensionistas, comerciantes, soldados y turistas de todas partes del país. Algunos de ellos incluso se construyeron amplias residencias con todas las comodidades en la zona. Pues ya que estás ahí, pues ya te quedas bien, ¿no? Te vas a dormir a casa tranquilamente.
Me está recordando a La Habana de apenas 10 años después. Sí, bueno.
Al Capone tuvo una casa y un hotel cerca de allí, en Weslaco, Texas. Viajaba a menudo a Weslaco y de ahí a Río Rico, donde supervisaba personalmente las operaciones de su imperio de whisky y drogas. Y bueno, también le gustaba, pues para un poquito olvidarse, presenciar las carreras de galgos y supongo que apostar también, ¿no? Según la Comisión Histórica de Texas, hubo denuncias de que el gángster y sus hombres, después de las carreras de galgos, al regresar a los perros de Estados Unidos, pues utilizaban los repajes de los animales para esconder narcóticos e introducirlos al norte del río. Para los mexicanos que vivían por la zona, el vicio resultó una bendición. Allí había empleo y dólares, muchos dólares yanquis, El único problemilla era que Río Rico, problemilla,
todavía era territorio estadounidense.
Había sido levantado en el territorio de la American Rio Bravo Irrigation Company. Se le olvidó amojonar como le habían ordenado. Es decir, fue construida sobre el territorio norteamericano. Por tanto, el puente internacional no era tal, ya que empezaba y acababa en Estados Unidos.
Claro.
Pero nadie se dio cuenta. Y tanto México como Estados Unidos lo consideraron sin problemas como territorio mexicano. Incluso tras la caída fiscal de Capone y el pueblo mantuvo su frenesía, aunque tras la abolición de la ley seca en 1973 bajó mucho su empuje. Durante la Segunda Guerra Mundial, este, como otros muchos lugares, pues servía de desahogo para miles de personas estresadas por el conflicto bélico. El apogeo de Río Rico se prolongó hasta que en 1949 una inundación derrumbó por tercera ocasión el puente internacional, bueno, internacional entre comillas, y cesaron paulatinamente las actividades comerciales, tanto las legales como las ilegales. Debido a estas continuas crecidas, se buscó una ubicación más estable para mover el poblado y se encontró en un rancho conocido como Las Flores, donde fue erigido en 1953 un nuevo puente. Y se intentó comenzar de nuevo. Algunos se mudaron al flamante pueblo, al que se dotó de restaurantes, negocios de artesanías, consultorios médicos y farmacias, bueno, dando origen a lo que hoy se conoce como Nuevo Progreso, mientras Río Rico se fue quedando deshabitado. Y todo habría acabado así si no llega a ser por un tal James Hill, un profesor de geografía de la Universidad de Arizona, el del Google Maps, que decías tú, que un buen día de 1967 encontró un antiguo mapa que demostraba la americanidad, bueno, americanidad son los dos, pero bueno, que pertenecía a Estados Unidos Río Rico y sus tierras circundantes. Las autoridades estadounidenses hicieron sus propias investigaciones y llegaron a la misma conclusión. Río Rico era parte de los Estados Unidos de Norteamérica. México llevaba administrando el pueblo desde su fundación y estaba al sur del trazado del río Bravo, por lo que su administración por parte de Texas habría sido complicada, al igual que la limitación física de la frontera. Así que Estados Unidos decidió ceder a México el territorio que ya consideraban suyo. Y en 1970 se firmó el acuerdo que así lo permitió.
No meterse en fregados, déjalo estar. Que, total. Que para cuatro.
Ya ahora ya.
Para cuatro casas que hay.
Pero esta curiosa historia, todavía le falta un apéndice. Ya que en 1972 un señor llamado Homero Cantú. Qué bonito nombre, Homero Cantú.
Ahí el problema, entiendo yo, es que a alguno de esos se le ocurriera pedir la nacionalidad estadounidense.
Vamos a verlo, sí, porque mira, me has leído el pensamiento. Me has leído el guión, podemos decir, más pues que
no,
pensamiento.
No te lo he leído, pero es lo primero que te viene a la mente, ¿no?
Sí, Homero Cantú nació en Río Rico y residente en Texas, se enfrentaba a la deportación por inmigración ilegal.
¿Ves?
Y recurrió a la justicia federal norteamericana alegando que, como nacido en Río Rico, era ciudadano estadounidense. Recordar brevemente que la nacionalidad de Estados Unidos se adquiere por nacimiento en el territorio, lo que se conoce como jus soli, en vez de heredarse de los padres, como sucede en la mayoría del mundo latino, que es el jus sanguinis. Es decir, que cualquier nacido en Río Rico antes de su traspaso a México en 1970 era por derecho ciudadano norteamericano.
A boleto les caía unos cuantos, tú.
Y ganó el recurso, claramente. Su victoria no solo evitó su deportación, sino que por extensión le proporcionó a la nacionalidad norteamericana la práctica totalidad de la población adulta neoyorquense.
Claro.
Unas 1,000 personas que emigraron en masa al norte del Río Grande.
Ya podían.
Que luego digan que no se puede sacar nada bueno de las ilegalidades, el juego y las drogas. Y un recuerdo para alguien. Agur Trump.
Olvídate de la Suecia de hoy en día. Neutral, ecologista, exportadora de muebles baratos, de automontaje y defensora de los derechos humanos.
¿Y con mujeres altas rubias que se pasean corriendo por las playas españolas?
Hace 4 siglos, el país escandinavo, aunque no lo creas, era una gran potencia militar. Y sus soldados, dignos herederos de los antiguos vikingos, eran los más temidos de Europa. Uh-huh. ¿Sabías esto?
Sí.
Hay un testimonio de la época que glorificó su disciplina, la de los soldados suecos, su coraje y sobre todo su resistencia sobrehumana. Mira lo que decían. El mundo entero es testigo de que es imposible encontrar en ningún otro lugar soldados capaces de resistir el calor y el frío con tanta facilidad, el cansancio y el hambre, de cumplir las órdenes con mayor ardor, de ir a la batalla más rápido y tan dispuestos a morir. Esto se escribía en la época, ¿no? El tema es que gracias a estos superhombres, vamos a llamarlos así, y a una serie de exitosas campañas militares, entre 1560 y 1658, los reyes suecos habían forjado un imperio en la zona del Mar Báltico a través de conquistas de territorios de los países vecinos, y Suecia se había convertido en una potencia mundial con predominio total en Europa del Norte. Antes de... voy a hablar, no lo he adelantado, sí, de lo que, de la conocida, de lo que ha pasado en la historia como la Gran Guerra del Norte, ¿no? Que precisamente es el conflicto por el dominio de esa zona del Báltico, ¿no? Uh-huh. Pero antes de entrar en la guerra en sí, simplemente detenerme un poquito para explicar algo sobre el ejército sueco. Más que nada porque... Porque alguna y alguno le habrá extrañado esto que acabo de comentar, ¿no? De, nadie tiene a los suecos como, en fin, al menos a día de hoy.
Demasiado belicosos. ¿No? Bueno, sí. parece muy...
El tema es que durante el siglo XVII, fíjate, el ejército sueco se convirtió en uno de los más poderosos de Europa.
Sí.
En 1618 se introdujo el servicio militar obligatorio que afectaba a 1 de cada 10 hombres entre 18 y 40 años. Es decir, 1 de cada 10 hombres iba al ejército, digamos, hacía el servicio obligatorio y los otros 9... lo que hacían era pagarle el equipo y las armas. Uh-huh. De esta manera, el ejército estaba formado por un... De esta manera, cogiendo 1 de cada 10 de la población, pues digamos que el ejército estaba formado por un núcleo sólido de lo que llamaban soldados nacionales, ¿no? Suecos, leales al rey y fervientes protestantes. La religión era muy importante, ¿no? Porque sí, les unía mucho. En total, ese núcleo nacional contaba con unos 10.000 hombres y constituía... 10.000 hombres, que dices tú, pues qué poco, Rubén. Bueno, es que esto era el 20% de las fuerzas militares suecas.
Vale.
El resto del ejército estaba formado por mercenarios, que estaban sometidos a la misma disciplina militar que los suecos, pero que representaban una enorme carga para las arcas del reino, porque esto sí que los pagaba el Estado directamente. ¿Qué hicieron? Porque ya sabes que los suecos otra cosa no, pero le dan al coco... pues a partir de 1660 adoptaron, dice, vamos a abaratar los costes del ejército. Entonces adoptaron un sistema de distribución de tierras en el que los campesinos a los que recibían los, daban lotes de tierra a los campesinos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, los campesinos de cada lote debían proporcionar un regimiento de 1.000 soldados,
¿vale?
Con sus armas y con sus uniformes, o sea, equipados.
Sí.
Cada lote se dividía en lo que llamaban rotes, de 1 a 5 campesinos, que debían proporcionar un soldado con todo el equipamiento, ¿vale? O sea, que los campesinos que le regalaban tierras, por decirlo de alguna manera, pero a cambio me tienes que proporcionar un soldado, ya sea tu hijo, ya sea quien sea, pero un soldado me vas a proporcionar y me lo vas a equipar, ¿vale?
Con barrotes.
Entonces, el soldado, de hecho, tendría su propia residencia y su propia parcela ahí, en tiempos de paz, ¿eh? Cuando no había que luchar, tenía su casita ahí con los campesinos. Lo digo porque igual no tenía por qué ser familiar de ellos, ¿no? Podía serlo, pero no tenía por qué.
Estaba ahí acuartelado.
Los oficiales y suboficiales dejaron de recibir salarios, pero fueron recompensados con tierras que era propiedad de la corona, ¿no? Entonces podía hacer con ellas lo que quisieran. Con este método tan ingenioso y moderno para la época, Suecia llegó a tener entre 40.000 y 50.000 soldados nacionales.
¿Podemos decir...
Buenos guerreros, ardorosos guerreros, fervorosos guerreros.
¿Podemos decir que la corona dejó de pagarles en coronas?
Efectivamente. Empezaba a pagarle con tierras. Bueno, el tema... luego, otra cosa que hacían es que enviaban solo a los oficiales jóvenes. A los viejos, a los mayores, se los dejaba trabajando en retaguardia, en los campos de entrenamiento, en la logística y en los suministros. A los cuarteles solo podían entrar las esposas de los soldados. Los herreros y armeros, por ejemplo, estaban exentos de impuestos. pero operaban bajo estricto control de los funcionarios reales. Y la infantería sueca, además, entre otras cosas y como detalle, fue la primera en equiparse con rifles ligeros de chispa, que se podían llevar... ¿sabes que antes entonces eran de horquilla? Había que, tenían que llevar esa horquilla donde apoyaban. Por lo que pesaban, ¿no? Sí, sí. Y entonces ellos empezaron a llevar los ligeros, ¿no? Los soldados de infantería estaban entrenados para disparar, algo que era inusual en esos días.
Era como los francotiradores de la época. Sí, sí.
Y la artillería también era de gran calidad, más ligera que la común en ese momento. Se podía desplazar más rápido, ¿no? Gracias a la explotación, además de sus minas de hierro, que no solo tienen madera, en el siglo XVII, esto es interesante, Suecia fundía entre el 30 y el 40% de todos los cañones de Europa. Ojo, cuidado, ¿eh? Bueno, continuamos.
No, mi tío tiene una bicicleta de hierro sueco.
¿Ves?
Simplemente muy bueno.
Quería hacer esta introducción... Porque no, quiero decir, por lo desconocido, que por lo menos yo cuando
eres
estaba formándome...
Como Juan Gómez Jurado, la introducción te es cuando... como más larga que...
No, pero cuando estaba preparando este tema me resultó tan curioso, porque yo no tenía a Suecia por un país, ¿no? ¿Sabes? Entonces, lo hemos estudiado, has visto que participó en guerras, pero nunca te habías metido profundamente a estudiar su ejército.
Bueno, pues
por ejemplo, ¿no?
Yo creo que es hora de reivindicar entonces
el
hecho militar.
Cuando
sueco.
Te dicen que en ese siglo era uno de los más importantes de Europa, dice, bueno, a ver, ¿por qué? Pues entre otras cosas, por esto que acabo de comentar, ¿no? Bueno, continuamos.
Al turrón.
Para nosotros, los mediterráneos,
somos cantábricos.
Pero bueno, estamos acostumbrados a considerar un poco el Mare Nostrum como el ombligo del mundo, ¿no? Desde antiguo. Tal vez sea, y quizá para nosotros sea difícil de comprender la importancia estratégica de la zona del Báltico, quizá porque nos quede un poco lejos.
Bueno, está fría, para la playa está fría.
Baste saber, sin embargo, que toda Europa central y septentrional, septentrional quiere decir del norte, para los de la Loxe, pues dependía de las tierras orientales de nuestro continente para su suministro de alimentos y madera, ¿vale? Sí. De estas zonas procedían el trigo, el centeno, la madera de construcción, el arenque salado, el ahumado, la miel, el cuero, las pieles y, sobre todo, la brea con la que impermeabiliza el revestimiento exterior de los cascos de los barcos. Todo procedía de toda esa zona de Europa Oriental. La ruta de tránsito privilegiada de todo este tesoro que acabamos de comentar en forma de material, de materias y tal, era el Báltico. Esa es la ruta. Controlar el Báltico significaba asegurarse los mejores suministros y cobrar los aranceles, lógicamente, por el atraque de los barcos en los puertos. Además estaba el cobro de peaje por el paso a través del Øresund, que es el estrecho canal que divide Dinamarca y Suecia y que conduce al Mar del Norte, ¿vale? Es decir, la salida natural del Báltico hacia el Mar del Norte, si alguno va al mapa, es este estrecho de Øresund, ¿no? Y también se cobraba peaje por ello. La hegemonía sueca tenía oposición. En concreto, la de Polonia, Dinamarca y los principados del norte de Alemania, es decir, todos los que tienen costa en esa zona del Báltico, ¿no? A estos adversarios históricos, a finales del siglo XVII se añadió un nuevo rival, pero mucho más temible, la Rusia de Pedro el Grande. Y ahí es a donde vamos. El zar quería transformar su país, Rusia, en una gran potencia europea. La única forma de hacerlo era entrar a jugar la gran partida del Báltico. La oportunidad para Pedro se presentó en los albores del siglo XVIII. En 1697, Carlos Duodécimo, con tan solo 15 años, había ascendido al trono sueco. Carlos XII, vamos a decir.
Vale.
Como era costumbre en ese momento, fue declarado mayor de edad, con 15 añitos. Los enemigos de Suecia decidieron entonces aprovechar la inexperiencia de este nuevo gobernante para así, zasca, en 1700, crear una alianza Polonia-Dinamarca y Rusia, aprovechando que el niño era un imberbe, pues para arrebatarle sus territorios, ¿no? Oficialmente se suponía que esta alianza venía a devolver la tranquilidad en el norte. En realidad el objetivo era arrebatar el Báltico a los suecos, ¿no? Pero quien pensase que iba a ser fácil acabar con el joven Carlos XII estaba muy equivocado. El zar de Rusia se enfrentaba a un enemigo más formidable de lo que podía imaginar. Lejos de ser un pardillo, este niño rey demostró ser más amante de la guerra que el propio Pedro, más sobrio en su gusto e indiferente a las dificultades. Carlos, este chaval, era un tipo frío como el hielo, impenetrable, educado desde pequeño para el gobierno y sobre todo para la guerra. Le encantaba pasar el tiempo entre los caroliners,
Carolinas.
Los carolinos eran los soldados del ejército sueco, ¿eh? Uh-huh. Se llamaban así por Carlos XI, ¿no? Pero bueno, Carlos XII pasaba mucho tiempo entre estos caroliners, que pues, digamos que este término de youtubers y ¿cómo es? Esos believers y tal, pues uh-huh. viene de antiguo ya, ¿no? Los vale. caroliners eran los carolinos, los soldados suecos. Y bueno, como a Carlos le encantaba pasar tanto tiempo entre sus soldados, pues en las cortes europeas se ironizaba con la pasión de este rey por sus compañeros de armas. Claro, además, el hecho de que él nunca se casase, pues ayudó a este respecto, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar de un poco de lado los chismes, ¿no? Uh-huh. Vamos a decir que el gran amor de Carlos, algunos dirían que su obsesión, era su ejército. Y esta obsesión le llevó a estar siempre volcado en la guerra, ¿vale?
Estás poniendo un poco así, como un poquito loco.
¿No? Bueno, muy fervoroso de la guerra.
Sí, y los soldados.
Este gran conflicto entre Rusia, principalmente entre Rusia y Suecia por la conquista del Báltico, sí. se llamó la Gran Guerra del Norte sí. y duró, fue inevitable, y duró hasta 1721.
Sí que fue grande, sí.
20 años, sí.
Sí, sí que fue grande.
Las primeras fases fueron favorables al belicoso rey sueco. Los rusos fueron derrotados en 1700 en Narva, cerca de Riga, lo que hoy es Letonia. En los años siguientes, Polonia fue sometida. Y su gobernante, Augusto II, fue reemplazado por un rey títere de los suecos. ¿Y el resto de Europa? Pues las potencias continentales observaban con cierta preocupación los triunfos de Carlos, pero, claro, tenían problemas más importantes y acuciantes. No vamos a olvidar que por estos mismos años, sin ir más lejos, estalló la Guerra de Sucesión Española, uh-huh. que involucró, como sabemos, a España y Francia, por un lado, contra bueno Inglaterra y sus aliados, ¿no? Y que duró hasta 1713. 1714 lo podemos alargar, ¿no? Pero bueno, Utrecht fue en 1713. El tema es que derrotada Polonia...
Sí.
¿Cuántas veces ha oído esta frase en la historia, verdad? Derrotada Polonia, el rey sueco se convenció de que no podía andarse con medias tintas con Rusia. Y especialmente con Pedro el Grande. El zar, de hecho, a pesar de esa derrota inicial que habíamos comentado, ¿verdad?, en Narva, pues no se estuvo con las manos en los bolsillos, no se quedó parado. Continuó modernizando su ejército y, sobre todo, atacó los puestos avanzados suecos en el Báltico. En particular, los rusos habían conquistado en 1703 la fortaleza de Nienkans, en el Golfo de Finlandia. Y aquí, Pedro había comenzado la construcción de una nueva ciudad, San Petersburgo. Uh-huh. ¿Mm? Se necesitaba con urgencia... De ahí Petersburgo,
ah,
¿no? La ciudad
vale.
de Pedro, ¿vale?
Vale, sí.
Se necesitaba con urgencia una lección que el zar no olvidara tan fácilmente. Eso pensaba Carlos.
Leningrado.
Así, en 1708, los suecos vale. invadieron Rusia.
Sí, sí.
El ejército escandinavo contaba con 45.000 hombres bien entrenados. Estos formidables carolines los superhombres que hemos descrito al principio,
yo
¿no?
Yo me los imagino así, muy, muy musculosos. Torso desnudo.
Pero estos superhombres se vieron obligados a combatir contra los ya tradicionales aliados de Rusia. ¿Cuáles son los tradicionales aliados de Rusia? Pues las enormes distancias
el frío.
Y el general invierno, ¿verdad? El frío. Como sucedería,
el frío, la patata.
Como sucedería
los aliados,
un
vodka.
Siglo después. Como sucedería un siglo después con los ejércitos de Napoleón y más tarde aún con los de Hitler, los suecos se internaron en un territorio infinito, donde las conexiones eran muy complicadas y el abastecimiento de suministros se hacía imposible. Además, los rusos utilizaron la estrategia que volvieron a utilizar toda la vida, que es la de la tierra quemada, ¿verdad? Uh-huh. El zar fue muy clarito. Lo decía en ruso, pero bueno. Cualquiera que proporcione comida o dinero al enemigo será colgado. Aquellos que lo sepan, pero guarden silencio, serán ejecutados. Incluso los pueblos de donde proviene esta comida serán quemados. Y claro, al hambre por esta tierra quemada, pues se le sumó el frío, ¿no? El invierno de...
Hombre, el frío cuando se apaga la llama.
Sí, claro.
Porque si está quemado no hace frío.
Bueno, decir, una vez ya... fíjate el frío que hizo. El invierno de 1709 fue tan duro que un pastor luterano que seguía a las tropas, como escribano, escribió, valga la redundancia. Fíjate, estos son palabras textuales. Los escupitajos de los hombres se convertían en hielo antes de tocar el suelo.
Está exagerando.
Los gorriones congelados caían de los techos.
Pues para comer.
Vimos hombres sin manos, otros sin manos ni pies. Algunos perdieron los dedos, la cara, las orejas y la nariz. Otros se arrastraban a cuatro patas. Eso es de congelación, del frío. Lo flipas. En este infierno helado, valga la palabra, la expresión, Carlos XII perdió a la mitad de su ejército. Los supervivientes llegaron descorazonados a la batalla de Poltava, ahora en Ucrania. Bajaron bastante abajo. Sí. En el 9 de julio de 1709. Pero quedaba la mitad del ejército, apenas 20.000 suecos. Todavía tenían moral para atacar dentro de las penosas condiciones en las que llegaron. Pero la artillería de Pedro los destrozó con extrema facilidad. Carlos XII contó entre sus filas a 7.000 muertos y 3.000 prisioneros en sus filas. Y se vio obligado a refugiarse en el sur, en territorio del Imperio Otomano, para no ser capturado. Fíjate hasta dónde bajó.
Hombre, a calorcito.
Pero, y tanto, porque para Carlos XII fue como pasar del sartén a las brasas. Porque los turcos, o sea, sí, consideraron a su incómodo huésped como un rehén. Y lo tuvieron encarcelado durante 5 largos años.
Bueno. Sí, pero bueno, estás con calor, ¿sabes?
¿Eh? Pero estás con calor.
Hombre, estás ahí tú tranquilamente en Estambul. ¿Eh? Bueno, estás, bueno, no estaría calorcito. Tan mal, ¿eh? Que tampoco estaría en una celda de 2x2.
Pues 5 años que estuvo ahí, 5 largos años durante los cuales pues sus enemigos, tanto los viejos como alguno nuevo, como Prusia, pues vieron la oportunidad y se dispusieron a conquistar las posiciones suecas, ¿no?
Hombre, no debería quedar nadie ya.
En 1714, Carlos finalmente pudo largarse de allí. Pudo irse y emprender un viaje un tanto rocambolesco por Europa, ¿no? Vestido como un simple oficial. En 2 semanas se presentó en... Se unió a sus tropas que andaban dispersas por Dinamarca y organizó el regreso a casa. Se encontró un reino agotado por las guerras y ansioso de paz. Carlos, sin embargo, no tenía muchas ganas de tranquilidad. Volvió encabritado, ¿vale? Volvió a revoltoso. Y entonces buscó venganza, una venganza imposible, ¿no? Y bueno, no se le ocurrió otra cosa que atacar Noruega. Y esta fue su última orden, fue su última idea. El 11 de diciembre de 1718, mientras inspeccionaba las trincheras alrededor de la fortaleza noruega de Fredriksten, recordamos que este tío se implicaba, eso sí, con su ejército al 100%, entonces mientras inspeccionaba las trincheras, pues una bala le atravesó la cabeza, poniendo fin a su vida y a la expedición sueca por Noruega.
Vaya, un rey muerto. Qué desgracia.
No pocos en Estocolmo se regocijaron. De hecho, nunca se ha aclarado por completo si fue una bala enemiga o un asesino a sueldo que mató al rey. Estaban un poquito hartos los suecos de las ideas tan belicosas de su rey, ¿no? El caso es que Suecia se apresuró a iniciar unas negociaciones de paz que, bueno, se dilataron hasta 1921 y...
Pues sí que se dilataron, sí.
Sí, y derrumbaron el dominio sueco definitivamente.
¿200 años? De...
No, hasta 1700.
Perdón.
Tres años.
200 años no, para llegar a un acuerdo.
Tres años de negociaciones.
Bueno, no es tanto.
Rusia se quedó con las provincias suecas del Báltico y también con el sur de Finlandia. El péndulo de la historia se había trasladado definitivamente desde Estocolmo a San Petersburgo. Y el Báltico quedaba finalmente en manos rusas. Los suecos pasaron de ser protagonistas a ser pues meros espectadores del devenir de la historia. Y casi podemos decir que así siguen al día de hoy.
Historiados Podcast. Estamos en Twitter, @radiohistoriados. Con número que con letra estaba cogido. Swiftly, the border's closing in. We're a company of soldiers, near 40 rifles strong. All alone, stand alone. And then the ground is burning, and rumble is at hand. As the blitzkrieg's pushing harder, the war is all around. All alone. Bueno, pues bienvenidos un mes más a la sección que no nos hemos currado. Y bueno, pues... repite por ya segunda vez esta temporada Iñaki Pérez Pascual, que está al otro lado del Skype en este caso. ¿Qué tal, Iñaki? Buenas noches.
Bien, aquí andamos, buenas noches.
Y bueno, pues yo intento que esta sección sea seria, pues que tenga su pozo, pero bueno, no sé, no puedo evitar que aparezca por aquí Rubén, que no sé. Buenas noches, ¿qué tal?
Pues a hundir todo el empaque que pueda tener esta esta sección.
Pues sí, para pocas secciones en las que no metes baza, tienes que aparecer por aquí. No sé, yo no entiendo nada, ¿eh? Tenemos que hablar de esto.
He venido de oyente. A aprender.
No me lo creo, la verdad, pero bueno, si tú lo dices, veremos. Y nada, pues Iñaki nos va a traer un tema diferente del que trajo hace ya 3 meses y que es reciente en su blog no soy historiador .wordpress.com. Dinos de qué vas a hablarnos hoy, cuéntanos.
Bueno, pues voy a hablaros de la serie de París, pero el del año 895.
¿Y qué pasó en ese año? ¿Qué pasó?
En ese año fue pasó bastantes cosas, porque fue hacía poco tiempo que se había cambiado de rey en el reino de Francia, el reino de los francos, y hubo bastantes cambios en esa época.
Bueno, pues
para ponernos así un poquito en antecedentes, situarnos, vamos a hacer un pequeñito resumen con lo que había pasado antes. Desde el 799, los vikingos, o mejor dicho, los daneses, que eran los vecinos de al lado, que no tenía que viajar mucho, que hicieron su primera aparición en la costa de Gala, los francos no cesaron de sufrir las incursiones y hasta el mismo Carlomagno tuvo que hacer el frente. Uh-huh. En esa época, el reino de los francos tenía una gran cantidad de territorio, sobre todo de costa, desde Frisia, lo que sería ahora Flandes, la parte sur de Dinamarca,
sí,
a los Pirineos, la parte atlántica. Uh-huh. Ya tenemos la parte mediterránea, que también apareció por ahí, pero un poquito más adelante.
O sea que tenían playa, tenía mucho sitio para ir de veraneo, ¿no?
Sí, lo que es para dedicarse al turismo, lo mejor, pasar un poquito frío al agua en esa parte.
Bueno.
Pero prácticamente todas las ciudades importantes que tenían un río navegable y desembocaban en el mar habían sido pasto de sus ataques. Deos, Nantes, Toulouse, Rouen sufrieron los ataques y París no iba a ser la excepción. Con anterioridad, París ya había sufrido los ataques de los escandinavos. En el 845 sufrió el ataque de los daneses, supuestamente encabezados por Ragnar Lodbrok, a que tuvieron que pagarle 3 toneladas de plata para que se marchara. Porque el monarca de por entonces, Carlos el Calvo, decidió que era lo mejor. Prefirió preservar sus tropas para los combates que tenía contra sus nobles, que andaban tocando bastante las narices.
O sea, que prefirió guardarse para mejor ocasión, ¿no?
Sí, sí,
y además, les dejó hacer un poco.
Sí, sí. Además, esto del pago porque se marcharan era bastante habitual, no solo en Francia, sino en casi todos los sitios donde iba.
Bueno, tienen bastante mala fama los piratas, podríamos decir, porque eran eso los vikingos, pero bueno, tampoco se metían en berenjenales demasiado gordos, ¿no? Cuando veían que el problema era más que lo que iban a sacar, pues no, tampoco ejercían la fuerza, ¿no? O sea que si les dabas el dinero eran un poquito mafiosos, ¿no? Ellos ni iban.
No, además preferían, sabían que iban a no les gustaba perder tampoco muchas tropas. O sea,
sí, por eso.
De que si podían evitar un combate, lo evitaban. Pero que
se llama gente pragmática.
Eso bueno. No, es que la gente los tiene por bárbaros y son más listos que el hambre.
Bueno, un poquito mafia, ¿eh? Pagar por el, ¿cómo es? Por el...
Por la protección.
Protección, eso es, sí.
Eso también tiene. Bueno, pues en el 856 volvieron también a remontar el Sena y mientras lo hacían iban saqueando a ambos lados del río. Se asentaron en el antiguo campamento que habían hecho la anterior vez en frente de París y el 28 de diciembre asaltaron la ciudad arrasándolo todo. A pesar de fortificar las márgenes del Sena, en 865 los escandinavos volvieron a remontarlo. Y ocuparon las fortificaciones que les habían arrebatado los francos y desde allí mandaron expediciones a remontar el río hasta París, hasta que el rey Carlos el Calvo les tuvo que volver a pagar.
Uh-huh.
Luego, ahora, bueno, sí, dime.
No, digo que bueno, que hay que arrasar un poquito de vez en cuando París también, ¿no? Para que no se vengan muy arriba.
Claro, el mercado inmobiliario necesita reformarse también.
Hombre, por supuesto.
O sea, de esta forma llegamos al año 895, que era el tercer año de reinado de otro Carlos, Carlos el Gordo. Sí. Sello de que vendrá los montes.
El calvo, el gordo.
Sí, ya el flaco.
En España no hay muchos motes para los reyes, ¿no? Me parece a mí que no.
Yo creo que sí, ¿eh?
Juan Carlos el... Ay, no. ¿Qué es?
El Borbón.
El Borbón.
El Borbón.
El Borbón con hielo. Sigue.
En el 885 los daneses habían centrado sus ataques en lo que era la zona del Valle del Sena. Y hacía mucho que no incursionaban por esa zona. Habían dejado que la gente se confiara y que volviera a surgir el comercio y a crecer las ciudades. Y creo que con esto lo que consiguieron es que era conseguir buenos botines cuando volvieron al Sena. De todas formas, los francos no habían estado holgazaneando y también sacaron partido de esa época relativa a tranquilidad. Cuando no se hallaban disputas internas, construyeron una serie de fortificaciones en el Sena, otra vez, para impedir que los vikingos remontaran el río. Y ahí reformaron también los muros de la ciudad de París y construyeron varios puentes. Pero por mucha fortificación que construyesen los francos, si no había tropas dedicadas a hacer el frente, había apaga y vámonos. O sea, aparte, les tenían pánico los soldados francos, les tenían pánico a los vikingos. Era verles y salir por patas.
Bueno, ¿no? Eso. Sí, a eso jugaban también, ¿no? Como los piratas, ¿no? También a producir pánico, ¿no? Al efecto escénico también muchas veces, ¿no? Antes de que, lo que dices tú, evitaban lo máximo posible el enfrentamiento si no podían sacar nada, si no veían una victoria clara y bueno, pues el pánico. Tenemos un programa sobre vikingos, Rubén, deberías de estar ensalzando.
Sí, no, quiero decir que esto...
Sobre vikingos no, sobre piratas.
Sobre vikingos no hemos hecho todavía, yo no.
Sobre piratas, no creo que hagamos.
No, pero quiero decir que bueno, el juego al miedo, o sea, jugar al miedo han jugado todos los ejércitos durante toda la historia. Y no solo los ejércitos que puedas, vamos a llamarlos, menos organizados, como podían ser las bandadas de los grupos vikingos, ¿no? Uno de los ejércitos mejor entrenados del mundo, el ejército británico, por ejemplo, famoso de siglo XVII, siglo XVIII, XIX, ahí van con sus tambores, ¿no? O los escoceses con sus gaitas, y eso, y los romanos también, ¿no? Eso se ha hecho toda la historia, y simplemente es para infundir miedo. Es decir, cuanto más ruido, cuanto el enemigo antes de entrar en combate, más ruido notase, más miedo le entraba, ¿no? Está así, y de, bueno, pues por ahí viene, ¿no? O sea, quizá que no es algo solo de los vikingos.
Bueno, y tampoco no es cosa de la antigüedad, que la Segunda Guerra Mundial también lo hacía, o sea que...
Sí, claro está.
Con esto llegamos al 24 de noviembre del 885, cuando llegaron los daneses a París. El jefe de los daneses era Siegfried, o Sigfredo, aparece en otros sitios, y nada más llegar a las puertas de la ciudad, solicitó parlamentar con el responsable de ella. Era el obispo Gauselli. En otros sitios aparece como Josselin, pero me he querido centrar en lo que tengo yo encontrado.
Bueno, en esa época hay mucha diferencia entre los nombres, porque era mucho, bueno, pues germánico, y él cambia el nombre, si lo latinizaban, algunos más, o menos, bueno, no. Pasa con los reyes godos, también. Sí. Los godos con... Sigue.
Siegfried pidió paso libre para poder saquear las tierras río arriba. A cambio, se comprometía a no saquear París.
Claro.
El obispo se negó, aludiendo que el rey había puesto la confianza, su confianza y la responsabilidad en que cierra la defensa de París, digamos, y no permitir el paso de nadie, así como así. El danés se enfadó, pues lógico, y por no ceder a sus exigencias, y la amenazó con una lluvia de flechas envenenadas. O sea, todo muy, muy dramático.
Sí.
París en esa época no tiene nada que ver con lo que era actual. No, la Torre Eiffel y eso no había.
¡Qué pena!
Eso es. Aparte, no que no posee la belleza que tiene ahora. La extensión de la ciudad se reducía casi en exclusiva a lo que era la isla alargada que hay en el cauce del río. Y aparte, bueno, y algunos arrabales que tenía en las márgenes de del Sena.
Uh-huh. Sí, hemos estado mirando antes del programa la isla de la Chité, ¿verdad, John? La isla de la ciudad, que es donde actualmente se encuentra la catedral en Notre Dame o la Saint-Chapelle, ¿no? En esa,
donde medio se encuentra la catedral.
Sí. Bueno, tampoco ha sido. Solo le falta la aguja, John, no seas tú también.
Hombre, como algún famoso, también le falta la aguja.
A ver, continúa, Iñaki, por favor, no le hagas caso.
Sí, es que me hace reír. El obispo Gauselin había aprovechado el impasse de todo este tiempo para reforzar la defensa de la ciudad, construyendo fortificaciones en los dos puentes que unían ambas márgenes del río, y en ellas una fortificación, una torre al principio de cada puente y otra al final. En los dos puentes que había, uno el Grand Pont y otro de Petit Pont, bueno, el puente grande y el puente pequeño. O sea que el obispo no iba tampoco de farol, era un dorado que se había echado. La guarnición de la ciudad estaba formada por unos 200 hombres, soldados. Más que nada, digo hombres, ellos son soldados, al mando del conde Odo. En otros sitios aparece el conde Odón o Eudes, que es el que parece más conocido Eudes.
Sí.
Y que contaba con armamento especial para defenderse de un asalto, como eran catapultas y balistas.
Igual, siendo el conde Odo, igual era el conde Holdedor.
Oh, lo hizo. Me lo esperaba.
Estaba para rematar ese.
Sí, sí, se lo he puesto votando. Los daneses, aunque las fuentes de la época cifraban el número de efectivos en 40.000, difícilmente sobrepasaba los 20.000 efectivos, ya que como dato no habían conseguido acercar la ciudad, no habían conseguido rodearla. Siegfried se lanzó al ataque a la mañana siguiente del encuentro con el obispo, sin tiempo que perder. Se centró en una de las fortificaciones a medio terminar del gran puente. La atacó durante todo el día con catapultas, arietes, pero la noche acabó por llegar y se retiraron. La fortificación había quedado muy seriamente dañada, pero los francos aprovecharon la oscuridad reparando los daños más graves, incluso pusieron una altura más de cómo lo habían dejado los daneses después de su ataque. La cara de los daneses a la mañana siguiente fue un poema. Tanto trabajo atacando para nada. Decidieron cambiar de táctica e intentaron quemar la torre, pero el intento fue en vano. Entonces decidieron derruirla excavando alrededor de sus cimientos, pero tampoco duraron mucho. Justo lo que tardaron los francos en hervir aceite que les iba a ser arrojado desde las almenas. La táctica del miedo que tan buenos resultados les había dado a los vikingos no surgía efecto en los envalentonados francos. Había que amoldarse a las nuevas exigencias. Establecieron un campamento cerca del puente de donde había estado atacando, y hasta el 31 de enero no volvieron a reanudar sus ataques. O sea, ya se establecieron y dejaron pasar las navidades.
Sí, bueno, es normal. Tuvieron una... ¿cómo se dice ahora? Que hay que salvar la Navidad. Salvar la Navidad.
En esta ocasión se decidieron por varios ataques simultáneos. Intentaron rellenar el foso de la torre con cualquier cosa que hubiese a mano, hasta con animales muertos, para poder acercar sus torres de asalto mientras atacaban el puente desde los barcos. Los francos salieron de la torre y destruyeron las dos torres de asedio que utilizaban, dos de las torres de asedio que utilizaban. Los barcos tampoco tuvieron suerte en sus ataques desde el río, a excepción de un pequeño grupo soldados de daneses que consiguió penetrar en la ciudad, pero no duraron mucho dentro de ella. Los daneses subieron la apuesta de sus ataques y enviaron tres barcos en llamas contra el puente, pero que colisionaron contra él no lograron incendiarlo. La suerte cambió a favor de los daneses el 6 de febrero. Una riada consiguió que los daneses lo que los daneses no habían logrado, derribar uno de los puentes que unía la ciudad con uno de los márgenes. La fortificación del puente pequeño había quedado aislada tras el derrumbe del puente, así como si de una operación de comando se tratasen, el obispo mandó a un selecto grupo de hombres a la fortificación para que comenzasen a construir de nuevo el puente. Los daneses, atentos en esta ocasión, se percataron de la jugada y al alba incendiaron la torre y masacraron a todos sus ocupantes ante la mirada de los hombres de la ciudad. Con el paso libre por el Sena, los daneses se dedicaron a saquear río arriba sin abandonar el asedio. Con el paso del tiempo, los ánimos comenzaron a decaer por ambos bandos. La desidia que les entraba ya ni que unos podían salir ni otros podían entrar, ya descarcomía.
Dominaban el río, pero no dominaban lo que querían, ¿no? Que era la ciudad.
Gauselin suplicaba el auxilio de la ciudad, pero pocos nobles contestaron a la petición. Y los que contestaron tuvieron que retirarse. Por su parte, Siegfried estaba cansado de perder un tiempo valiosísimo asediando París. Así que se reunió con el obispo y acordaron entre los dos levantar el asedio a cambio de 27 kilos de plata. Si os dais cuenta, los rescates anteriores habían sido de 3.000, 2.000, esta vez eran 27.
No nos quedaría mucho tampoco.
Bueno, habían pasado ya años.
Sí, por eso.
Se había dado tiempo a ahorrar. Cuando llegó al campamento Siegfried, se encontró con la negativa de muchos seguidores a abandonar el asedio por tan escaso botín. Así que lo mantuvieron en el asedio. Como era de esperar, la enfermedad hizo acto de presencia en la ciudad, cobrándose muchas víctimas, entre ellas las del obispo Gauselin, que falleció el 16 de abril, asestando un duro golpe a la moral de los parisinos. El conde Odo quedó al cargo de la defensa de la ciudad, y una de las primeras acciones que hizo fue acudir al rey, escapó del cerco, y acudió al rey Carlos a pedir ayuda. En principio el rey asintió en socorrer la ciudad, pero no fue cosa inmediata. Dejó pasar el tiempo hasta que el obispo de Reims le dio el toque.
Bueno, dices rey y efectivamente era rey nominal, pero en esa época y después de la caída de lo que era el imperio carolingio, el rey no era mucho más que cualquier otro noble. O quiere decir que nominalmente era rey, pero no era, no era mucho más.
Dependía de los nobles para todo, para la defensa.
Francia... Sí, Francia es se suele poner como el ejemplo clásico del feudalismo en el que, bueno, pues que estaba el poder tan fragmentado que el rey era un noble más, ¿no? Se le solicita porque estaban bajo su custodia, pero bueno, tampoco tendría más efectivos, ¿no? No había un ejército estatal.
Las tropas reales que tendría él y fuera, no tendría más.
Sí, por eso.
Además, se supone que, además, como has comentado, el feudalismo nació en Francia. O sea que...
Sí.
O sea, que de esto sabes mucho. hasta octubre no llegó Carlos a cercanías de París. Estableció su campamento en la escuadra de Montmartre. Ahora tienes una espectacular estación de tren allí, pero bueno. Pero para asombro de los sitiados, no se dispuso a la batalla, sino que entabló negociaciones con los daneses. Para más asombro de los parisinos, Carlos concedió todo lo que habían pedido los vikingos desde el primer momento, el paso libre por el Sena. En la cabeza de Carlos, este acuerdo era perfecto. Evitaba el saqueo de París y permitía el paso por el río a los daneses para que arrasarían a las tierras de sus enemigos los burgundios. Uh-huh. Los parisinos, en su orgullo, se negaron a conceder el paso libre a los daneses. Después de todo lo que habían sufrido, así que los escandinavos se vieron obligados a sacar los barcos del río y llevarlos por tierra para poder remontar el Sena.
Los parisinos son un poquito particulares, ¿no? Son muy así y tal, y no veían claro el hecho de cederles a los normandos, a los daneses en este caso, las opciones, ¿no?
Eso es. Claro, también te pones en su piel. Has estado aguantando un asedio que llevas ya... casi 6 meses y ahora uh-huh. llega el otro y no, déjalo pasar, o sea, te toca un poco la moral.
Normal.
Al llegar la primavera, el problema de los vikingos sigue en el Sena, y para evitar más males, Carlos pagó 318 kilos de plata para que abandonase la zona. Muchos de los daneses se fueron, pero otros muchos decidieron quedarse por la zona, comandados por Hrolf, o Hrolf, va a estar reconocido como el famoso Hrolf.
No. Uh-huh.
Esta falta de decisión y muestra de debilidad ante el enemigo le acabaría costando la corona al rey Carlos.
Uh-huh.
Esto acabó.
Y bueno, yo creo que tienes interés de seguir, así que es posible que sí, bueno, pues que si no escuchan la semana de emisión, sino más adelante, pues que ya hayas colgado la continuación de este interesante tema que nos has presentado hoy, ¿no?
Sí, si no es para esta próxima, la siguiente semana, lo dejaremos ya para después de Navidades.
Pues ya, nada, pues sí. Hay que hacer un poquito de descanso también. Y queda, bueno, pues es cierto que este es un episodio conocido. Además, bueno, pues salió en, lo hemos comentado, en la famosa serie Vikingos, sale este episodio del ataque. Y como, bueno, pues como Rollo, pues acaba siendo, bueno, acabando convirtiéndose en duque de Normandía, ¿no? Y bueno, pues no es por hacerte spoilers, pero no, pero bueno, es un poco tal, les ceden el la zona de Normandía para bueno, pues para una defensa y bueno,
se queda con la princesa Gisla. Y se van a Normandía, efectivamente.
Era la hija del conde Hodor,
Eso es. Hodor. Pero bueno, que esto es una serie, no lo toméis por
serie que tiene
serie, ya os digo que acaban mezclando un asedio con otro, mezclan el de Ragnar con el
sí que es verdad que la serie Vikingos lo mezcla todo, pero también es cierto que de cara a ver un poquito la ambientación, de cara a ver cómo era este París, cómo estaba inserta en el Sena, cómo se construyen estas torres de las que he hablado Iñaki, ¿no? Se ve muy bien en la serie, ¿no? Está muy bien representado, como los dracares remontan el Sena, tal cual. La verdad es que eso, toda esa parte está muy bien.
Lo han currado mucho.
Eso, que los nombres no son en la serie los que fueron en realidad, pero bueno, eso es la licencia, ¿no? Que tiene.
Sí,
que
es una serie.
O producto cinematográfico, está claro.
Eso es.
Y para la gente que se lo ocurra, pues Iñaki, que ya es la segunda vez que aparece por esta sección. Y bueno, gente que curra también es Rubén, que hoy ha estado un poquito más en segundo margen, en segundo plano, quiero decir, pero bueno, se agradece que hayas compartido estos momentos.
Muchas gracias. Intentaré volver si me invitáis otra vez.
Estás invitado a mi casa y en este caso a la cama de Iñaki también, en cuanto tú quieras. Porque Iñaki está haciéndolo desde la cama, lo va a contar ya directamente.
Me encuentro bien, no estoy mal.
Muy bien.
Es por comodidad y vagancia.
Sí, así que si encontráis alguna, es porque estaba cómodamente instalado. Y bueno, con estas confidencias, pues nos despedimos hasta la semana que viene, agradeciendo una vez más a Iñaki su amabilidad, aconsejándoos que paséis por su blog para seguir esta y otras muchas historias, no soy historiador.wordpress.com. Y bueno, a Rubén y a todos vosotros, pues despediros hasta la semana que viene. Hasta luego.
Historiados, un podcast de historia plagado de objetividad subjetiva, respeto a las fuentes, espíritu crítico, música rock y humor sin gracia. No pienses que estoy muy triste, no me ves sonreír, es simplemente despiste, maneras de vivir. Emitimos en tu plataforma de podcast habitual y también en YouTube.